Ciudadanos en punto.
Con Chechu Ugalde.
Minutos de la mañana, seguimos en Ciudadanos en Punto Radio Euskadi, ya se encuentra con nosotros el delegado del gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo. Uno, muy buenos días, señor Urquijo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
¿Todo bien?
Bueno, podía ir mejor.
Podía ir mejor, bueno, si nos referimos a qué.
A los temas económicos.
A los temas económicos. Uh-huh. Pero, ¿usted cree que saldremos de esta situación en la que nos encontramos?
Hombre, yo confío que sí. Yo creo que en estos momentos un gobierno que sabe lo que hay que hacer, que dice lo que va a hacer y que hace lo que dice, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para que se recupere la confianza y crezca la economía y se genere empleo.
Uh-huh. Está también conmigo mi compañera de los servicios informativos, a la que acaban de escuchar en las noticias, Nayara Bing. Nayara, Egunon, buenos días.
Egunon, muy buenos días. Señor Urquijo, por seguir un poco hablando en clave económica, hoy nos despertamos con noticias verdaderamente complicadas. La prima de riesgo se desboca, marca un nuevo récord. Mientras, bueno, pues Bruselas exige sacrificios a cambio, eso sí, de relajar los plazos del déficit. Dicen que estamos al borde del rescate. La situación es complicada, ¿no?
Hombre, es evidente, ¿no? Eso no, cualquier profano lo entiende también, ¿no? Que es una situación muy difícil y que el gobierno está haciendo lo que puede y lo que hay que hacer para mejorar la situación, ¿no? Estamos en una situación casi crítica, ¿no? Hay una desconfianza en general de los mercados con respecto a España. Eso es lo que provoca la subida de la prima de riesgo. Y bueno, yo creo que hay entrevistas importantes también esta semana de tanto del ministro de Guindos como de la propia vicepresidenta del gobierno en Estados Unidos, que de alguna manera lo que tratan es de transmitir esa confianza que necesitan los mercados para mejorar, ¿no?
Ajá. Usted Bruselas pide transparencia. ¿Usted cree que se nos está contando todo? ¿Se está contando todo lo que necesita saber a Bruselas y los ciudadanos de aquí estamos sabiendo todo lo que es necesario saber en torno a lo que está ocurriendo en este país?
Bueno, para empezar, a nosotros no nos lo contaron todo, porque nos hablaron el año pasado de un déficit del 6%, me refiero al gobierno socialista, y al final nos hemos encontrado con un déficit del 8,9%, ¿no? Por lo tanto, es muy complicado tomar las medidas adecuadas cuando no te cuentan la verdad. Por eso lo que ha hecho el gobierno desde el primer momento es contar la verdad, ¿no? Aunque sea dura y aunque sea difícil, y adoptar unas medidas de ajuste muy importantes para salir de esta situación, ¿no? Hoy escuchábamos también que se aprueba la segunda parte de la reforma financiera en el Congreso, se aprueba una reforma laboral y se están tomando las decisiones adecuadas para salir de esta situación que es pues penosa y muy complicada, y el desempleo también, ¿no? Pero bueno, se están tomando las medidas adecuadas y saldremos adelante seguro.
Y hablando de verdades, ¿cuál es en su opinión la verdad sobre ETA en estos momentos?
Pues la verdad es la que transmite el ministro del Interior, ¿no? Que hay una banda terrorista que está derrotada desde el punto de vista policial, pero que lo que tiene que hacer es disolverse, ¿no? Y en esas estamos, en ayudar a la banda a que se disuelva. Y para eso no hay mejor ayuda que el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como vimos este pasado fin de semana, ¿no? Ese es el camino para acabar con ETA.
¿Y a qué se debe que los últimos detenidos a los que usted hacía referencia ahora mismo portasen armas?
Bueno, yo creo que eso habría que preguntárselo a ellos, ¿no? En el pasado el hecho de portar armas era una táctica para evitar su entrega a España y para que cumplieran pena en Francia, no lo sé. En este momento, porque actúan de esa manera. Lo que es evidente es que, según los datos que tenemos, era gente que no solo iba armada, sino que llevaba explosivos y que parece ser que estaban tratando de tener algunas citas para seguir reclutando activistas para la banda, ¿no? Lo cual, pues, es un dato que no nos mueve especialmente a la tranquilidad y por eso hay que seguir trabajando desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad.
No están ustedes tranquilos, por lo tanto, quiero decir, la decisión que ETA tomó el pasado 20 de octubre es creíble a día de hoy.
Sería más creíble si anunciara su disolución, ¿no? No tiene ningún sentido que se anuncie que se abandona la práctica del terrorismo y continúe la banda sin disolverse. Eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, lo lógico es que la banda pues entregue las armas, se disuelva y sus miembros se acaben entregando a la justicia y respondan por sus delitos, ¿no? Hoy estamos viendo también cómo COVID está reclamando que se investiguen los 326 asesinatos que hay sin esclarecer por parte de ETA. Por lo tanto, hay un trabajo muy importante que hacer todavía.
¿Qué le parecen esos vídeos que se publicaron en Internet?
Yo tuve ocasión ayer de ver el vídeo y me parece absolutamente legítimo que las víctimas reclamen claridad y reclamen que no haya impunidad, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho, las víctimas se han comportado de manera ejemplar, nunca se han tomado la justicia por su mano, y es lógico que si han confiado en el Estado de Derecho, pues el Estado de Derecho adopte las medidas oportunas para que ningún crimen quede sin esclarecer, y desde luego los que han cometido esos delitos paguen por ello.
Yo no sé si usted da algún tipo de credibilidad o tiene en cuenta a los mediadores de Curring.
No, el gobierno de España piensa que no son en absoluto necesarios, que no tienen ningún papel que desarrollar. La verificación, lo hemos repetido hasta la seriedad, quien tiene que hacerla es las fuerzas de seguridad, son las fuerzas de seguridad, el CNI, la Guardia Civil, la policía, la Ertzaintza, esa es la mejor verificación. Aquí no.
¿Y cuál
hay...
sería ese escenario de verificación?
Pues el constatar que sus miembros han sido puestos a disposición judicial y no están en disposición de causar más daño a este país, ¿no? Es decir, que se han incautado sus armas, sus explosivos, que se han conocido los lugares donde se esconden y que no tienen ninguna posibilidad de volver a hacer daño al conjunto de España.
Leo el titular del Correo, en este caso los mediadores de Curring instan a España y Francia a acordar ya con ETA su desarme. Un titular que me gustaría que me valorara también. Y luego, la izquierda abertzale entiende que los etarras vayan armados para su protección, pero no las utilizarán.
Yo no sé por qué dice eso Batasuna, ¿no? Y en cualquier caso, repito que no hay nada que dialogar con una banda terrorista, ¿no? El diálogo tienen que hacerlo los partidos en las instituciones, que eso es lo que es habitual en una sociedad democrática.
Pero ¿usted cree que podrían llegar a utilizar esas armas? ¿Podrían haberlas llegado a utilizar estos dos?
Lo que es evidente es que si no las llevan, no las utilizan. Por lo tanto, si las llevan, cabe el riesgo de que las utilicen, ¿no?
Le quiero preguntar, ¿usted cree que puede haber vuelta atrás después de la declaración del 20 de octubre?
Yo espero que no. Espero que no haya vuelta atrás, pero precisamente para evitar eso, lo que tiene que hacer, repito, es aplicar las fórmulas que se aplican en un Estado de Derecho, que es el trabajo de la policía y el trabajo de los jueces. Eso es fundamental para que esa decisión no sea reversible.
Y hablamos de la disolución de ETA y que es inevitable pues para que haya cambios en la política penitenciaria o en la política antiterrorista que ETA se disuelva. Yo no sé si usted cuenta con datos o no, pero ¿está cerca esa disolución o cree que está cerca?
No lo sé. El gobierno ha puesto en marcha un plan individualizado de reinserción. Lo mismo que la entrada de los miembros de ETA es individual, la salida también tiene que ser individual. Es una medida más que se ha puesto en marcha para facilitar procesos de reflexión que supongan una desvinculación de la banda y una intención de volver a reinsertarse y no causar más daño a la sociedad. Y eso es lo que hay que hacer. Esa medida, junto a otras muchas que, repito, son las que utiliza cualquier Estado democrático y de derecho, ¿no? Eso es lo que va a permitir que realmente se produzca el final del terrorismo, no otras medidas que refuercen a la banda, como puede ser esa voluntad de diálogo que aportan esos mediadores de parte, que son el Grupo Internacional de Contacto y esta comisión de verificación también.
¿Cree que ha ayudado el gobierno vasco socialista, con ustedes como socio preferente, a que ETA tomara la decisión que tomó aquel 20 de octubre?
Hombre, es evidente que la decisión que se adoptó por parte del Partido Popular de apoyar a un Lehendakari socialista para que finalizara la impunidad política de que gozaba el antiguo Batasuna aquí en el País Vasco ha sido importante. No sé si fundamental, pero ha sido muy importante y ha sido un elemento más que sin duda ha contribuido a que ETA se diera cuenta de que políticamente no tenía absolutamente nada que hacer, que policialmente lo tenía muy difícil, y eso evidentemente la percepción de esas dos realidades, de que políticamente estaba acabada y que policialmente iba a ser imposible que doblegara al Estado de Derecho, han provocado esa decisión del 20 de octubre.
Uh-huh. ¿Y no cree que hubiera sido necesario haber mantenido ese pacto entre estos dos partidos, entre su partido, el Partido Popular y el Partido Socialista, precisamente pues para aguantar un año más y gestionar de manera conjunta este final? Parece que estamos en la recta y la gestión de este final es importante, ¿no?, en todo este proceso, después de tantísimos años.
Sin duda, a nosotros nos hubiera gustado poder mantener ese pacto, pero no ha sido el Partido Popular quien lo ha roto. Ha sido el Lehendakari Patxi López y el Partido Socialista de Euskadi que han preferido convertirse en la oposición en el País Vasco, el gobierno de Mariano Rajoy, y no en un socio leal del Partido Popular, como ha sido el Partido Popular en estos tres años, ¿no? A nosotros nos hubiera podido gustar acabar esa legislatura, porque creíamos que todavía había margen para el acuerdo y que se podía avanzar también más en los temas políticos que tienen que ver con el final del terrorismo, pero, bueno, hemos visto muchas declaraciones, hoy vemos alguna de Geguren, en declaraciones constantes de Patxi López en relación con la política penitenciaria, con el diálogo, etcétera, pues que hacían insostenible ese acuerdo y que estaban buscando el que el Partido Popular tuviera que dar el paso de romper ese apoyo parlamentario.
Ya que usted lo ha nombrado, vamos con esa declaración de Jesús Eguiguren, el presidente del Partido Socialista de Euskadi, que dice que sostiene que Otegi está en la cárcel por venganza política.
Bueno, a mí me parece un disparate, ¿no? Yo creo que un responsable político como es el presidente del Partido Socialista, Jesús Eguiguren, conociendo como conoce la realidad vasca, que mantenga que en España, en un Estado democrático y de derecho suficientemente acreditado, alguien puede estar en prisión por venganza política, repito, es una declaración que está fuera de lugar. Lo que pasa que es una de las muchas que está realizando Jesús Eguiguren, ¿no? Yo creo que pasó demasiado tiempo reunido con Arnaldo Otegi y eso, pues no sé, le ha provocado algún tipo de, no sé si de síndrome de Estocolmo, en fin, algún tipo de desarreglo que le lleva a hacer este tipo de manifestaciones que, repito, no son de recibo en una democracia como es la democracia española.
Después de todo lo visto con el caso Bateragune, con Arnaldo Otegi, ¿usted le parece del todo absolutamente justo que se mantenga en la cárcel a Arnaldo Otegi?
Es que lo que me parezca a mí es irrelevante. Lo que es importante es lo que le parezca a los tribunales de justicia, ¿no? Tenemos un sistema de garantías, ha tenido posibilidad de recurrir las sentencias, y los tribunales han dictaminado como han dictaminado. Ha habido una rebaja de la pena, pero han considerado que debe continuar en prisión. Y por lo tanto lo que hay que hacer es respetar y acatar esa decisión, ¿no? Nos guste más o nos guste menos.
Uh-huh. Y la ponencia parlamentaria sobre paz y convivencia, me gustaría preguntarle por ella. ¿No ven ustedes una oportunidad en ella para debatir, no?
Si fuera para continuar trabajando en cómo se consigue de una manera más eficaz y más rápida la disolución de ETA, nos parecería razonable, pero creemos sinceramente que no son esos los objetivos de esa ponencia, ¿no? Hemos visto que precisamente lo que ha hecho, no sé si ayer o antes de ayer, es dar un altavoz a uno de estos mediadores que no tiene ningún sentido que estén por aquí en el País Vasco haciendo propaganda del diálogo entre ETA y el gobierno, ¿no?
Bueno, el señor Spektorowski, que se refirió a la no comparecencia en el mismo, no existencia en el mismo, el Partido Popular, que más o menos no excusó, y lo que no excusó precisamente y con criticó es la no presencia de la izquierda abertzale.
Bueno, pues una razón más para acreditar que no son unos mediadores imparciales, sino que son mediadores de parte, ¿no? Y por lo tanto están desacreditados desde ese momento.
¿Por qué insisten ustedes tanto, por qué insiste tanto el Partido Popular en decir que Patxi López, que el Lehendakari, hace constantemente oposición a Rajoy?
Bueno, creo que el martes pasado en el Consejo de Gobierno aprobaron recurrir las medidas de ajuste desde el punto de vista en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad, ¿no? Yo creo que eso es evidente, ¿no? Que están todos los días desacreditando todas las medidas de ajuste que ha provocado, además, el que se tengan que adoptar, pues el partido al que pertenece el Lehendakari, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debiera actuar con más prudencia, ¿no? Yo no me quiero enredarme en una discusión con el Partido Socialista porque es el momento, creo, de trabajar todos juntos codo con codo para salir de la crisis, pero yo le pediría un poquito más de humildad porque alguna responsabilidad tiene su partido en la situación que atravesamos.
¿Y elecciones anticipadas?
Yo creo que esta legislatura está terminada desde el momento en que el Partido Popular y el Partido Socialista han roto su acuerdo su acuerdo de gobierno o de apoyo para esta legislatura, ¿no? Yo creo que arrastrarse no tiene ningún sentido y menos en la situación actual.
¿No sería un escenario un poco complicado, tanto para gestionar el final de ETA como para gestionar la salida de la crisis, que ahora mismo en Euskadi se abre la puerta a unas posibles elecciones? ¿No habría que esperar?
Bueno, pero es que en cualquier caso, aunque esperemos las elecciones como muy tarde, tendrían que ser el 1 de marzo. Por lo tanto, yo creo que esos dos meses son prácticamente irrelevantes, ¿no? Cuanto antes, yo creo que podamos hablar los vascos es lo mejor.
¿Y suele imaginar usted el escenario político que se dibuja aquí en Euskadi después de esas elecciones? ¿Lo ha imaginado usted en alguna ocasión? ¿Cómo puede quedar?
Pues claro, evidentemente que uno se hace una composición del lugar de lo que puede ocurrir, ¿no? Pero yo creo que no vamos a hacer política ficción. Lo importante es que hable la gente y que después sepamos administrar el resultado con responsabilidad, ¿no? Yo creo que hay una alternativa al nacionalismo seria y clara, que es el Partido Popular, y luego hay otras opciones pues que no se sabe muy bien qué es lo que quieren hacer. Desde luego nosotros apostamos por un gobierno no nacionalista, por un gobierno que apueste por la Constitución, que apueste por el Estatuto y que apueste por España.
¿Le preocupa y le ocupa esa presunta subida espectacular de la izquierda abertzale?
Bueno, vamos a verlo, ¿no? Si es una subida espectacular lo que ocurre, ¿no? Yo creo que en Guipúzcoa, donde gobiernan muchos ayuntamientos y la Diputación, la gente empieza a estar un poco decepcionada de la gestión de Bildu, ¿no? Por lo tanto, vamos a verlo, ¿no? Es verdad que tuvieron un resultado importante en las elecciones municipales y también en las generales, pero yo creo que al final la gestión también coloca a la gente en su sitio, ¿no? Y yo creo que al margen de cuestiones, digamos, morales o éticas, desde el punto de vista político y de la gestión, Bildu deja mucho que desear, mucho que desear.
Uh-huh. Decía precisamente ayer Bildu que las elecciones deben ser ya, se deben celebrar de manera inminente, entre otras razones, para devolver al Parlamento su legitimidad.
Bueno, eso es una estupidez, ¿no? La legitimidad del Parlamento es plena. Parece ser que solo es pleno cuando están los amigos de ETA en el Parlamento, ¿no? Si no han estado hasta la fecha ha sido porque el Estado de Derecho ha dicho que no debían estar. Por cierto, una sentencia avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por lo tanto yo enmarcaría ese tipo de declaraciones pues bueno, en esta situación de pre-campaña que estamos atravesando, ¿no? Un ataque más de Batasuna a las instituciones democráticas, no ese desprestigio que siempre ha pretendido arrojar pues sobre todas aquellas instituciones que no gobernaba o que no controlaba, ¿no?
El Partido Popular quiere poner en marcha una iniciativa para que los vascos que abandonaron Euskadi como consecuencia de la actividad de ETA puedan votar. El PNV y el Partido Socialista pues dicen que ven ahí un afán electoralista del Partido Popular.
No, yo creo que el único afán es de reparar una injusticia, ¿no? De gente que se vio obligada a marcharse de aquí, expulsada por un nacionalismo excluyente y por la amenaza del terror, tenga uno de los derechos de cualquier país democrático, es el derecho a ejercer el voto, ¿no? Si puede votar una persona que su abuelo estuvo en el País Vasco y se marchó en la Guerra Civil, pues parece bastante razonable que una persona que hace 10 años tuvo que irse a Madrid o a Málaga o a Sevilla por temor a perder su vida o por verse amenazado sus negocios, pues pueda también tener algo que decir en relación con el desarrollo de la política de su país, del País Vasco, ¿no?
Dígame, señor Urquijo, ¿cómo ve la calle, el ciudadano? ¿Se ha recuperado la libertad en Euskadi?
Yo veo que hay mejor ambiente que hace 3 años, evidentemente, ¿no? Hay más tranquilidad, hay más libertad, eso se palpa, hay menos miedo, pero esto no se va a normalizar, aunque no es una palabra que a mí me gusta mucho utilizar, en un año ni en dos, ¿no? Aquí hay unas heridas que son difíciles de cicatrizar. Todavía queda mucho odio por parte de quienes han estado apoyando y todavía hoy apoyan a una banda terrorista, y es muy complicado, ¿no? Una cosa es convivir y otra cosa es la reconciliación de esa que se habla, ¿no? Eso va a costar mucho más.
¿Se puede hablar, una pregunta quizá más directa, de política hoy en día tranquilamente en cualquier bar de Euskadi, en cualquier pueblo o plaza?
Yo creo que todavía hoy no se puede hablar de política como se puede hablar en Madrid, en Salamanca o en Sevilla. Todavía hoy la gente, a pesar de que es cierto de que hay más libertad, determinados temas prefiere soslayarlos. Ya no igual por temor a la represalia, sino porque es un tema que todavía genera conflicto en las relaciones sociales, ¿no?
¿Qué opina usted de esas familias que piden el acercamiento de sus presos a cárceles cercanas a Euskadi?
Bueno, es una petición muy razonable. La política de dispersión forma parte de la política antiterrorista. Se puso en marcha precisamente para facilitar procesos de reflexión individual que facilitaran la reinserción. Y hoy, en este momento, precisamente se ha puesto en marcha un plan también para facilitar que esas personas que quieran dejar la banda desde cárceles vascas puedan facilitar o se pueda facilitar su integración con los programas adecuados. Yo lo que pediría a esas familias es que, en vez de provocar el encastillamiento de las posiciones de sus familiares, lo que les hagan ver es cuál es la realidad del país y precisamente les animen a adoptar esas medidas que van a facilitar su relación con ellos.
Carlos Urquijo, delegado del Gobierno en el País Vasco, hoy hay que ganar, ¿no?
Pues a la tarde habrá que ganar. A la tarde, efectivamente. Vamos a por el tercer partido y a ver si pasamos a la final en el Hues Arena esta tarde.
La oportunidad de estar ahí en la final de la ACB.
Seguro que va a estar.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Ciudadanos en punto, con Chechu Ugalde.